This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 18 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Guadalajara y Tigres empataron a cero el día de ayer en partido pendiente de la fecha 1 del fútbol mexicano. Un partido que creo, Héctor, buenas tardes, que tenía que haber ganado el Guadalajara.
Sí, Beto, falló oportunidades de gol claras, el mano a mano de la Hormiga González contra Nahuel. Otro disparo de la Hormiga al travesaño y luego lo peor de todo, el penalti que Efraín Álvarez falla. Nahuel le gana la partida. Esta guerra de nervios entre el arquero y el tirador se la ganó, pero totalmente Nahuel. Y bueno, siendo Nahuel un factor, hay que decir que eran unos tristes Tigres anoche. Qué equipo tan triste, qué caricatura de equipo vimos ayer. Y el Guadalajara, bueno, que tiene cierto avance, cierta mejoría, pero que no fue capaz de sumar lo que le urgía, dos puntos más, Beto.
Exacto, siento que tenía que haber ganado el partido
sí, claro.
Para darle verdadera continuidad a la victoria del fin de semana anterior frente al conjunto del América en el Clásico de Clásicos. Jesús Bernal, vamos contigo con tu avance en Guadalajara.
Gracias, Beto. Saludos aquí desde Verde Valle con un equipo de Chivas que apenas está por comenzar su sesión de práctica de este día jueves. Más adelante platicaremos los últimos detalles sobre los lesionados de cara al partido contra el equipo de Toluca.
Gracias, Jesús, por la información. Mientras tanto, sigue en duda Fidalgo para el partido del próximo fin de semana, de pasado mañana por la noche, frente al equipo de Monterrey en Monterrey. Y tú tienes el avance de la información. León Lecanda, gusto en saludarte.
Beto, muchas gracias. Fuerte abrazo en ESPN Radio Fórmula. Hablaremos un poco más adelante sobre los planes de las Águilas del América ante la ausencia de Henry Martín y también la muy probable baja de Álvaro Fidalgo en la visita del sábado a Rayados de Monterrey. También sobre la iniciativa de ley en el Senado. Se ha impulsado nuevamente este tema para crear un salario base idéntico para mujeres y hombres deportistas profesionales en el país. De esto y más enseguida hablaremos en ESPN Radio Fórmula.
León, muchas gracias por la información. No obstante que dejó botado al equipo universitario, Dani Alves había demandado a Pumas, pero contrademandó el equipo de la Universidad de México y ganó en el TAS la demanda, por lo cual el jugador brasileño tiene que pagar 5.5 millones de dólares al equipo de la universidad.
Encuentran para que pague.
A ver si lo encuentran. Creo que todo empezó mal a partir de la peregrina idea del equipo universitario de contratar a Dani Alves, que se fue por la puerta de atrás. Vamos a seguir con este tema más adelante porque la contrademanda universitaria ha dado resultados. El Atlético de La Paz, Héctor, compró a un equipo de la segunda división de Portugal, el señor Lomelí, Arturo Lomelí, un magnate tequilero, el Chávez de la segunda de Portugal.
Deportivo Chávez, lo compraron.
Deportivo Chávez.
Se incorporan gente mexicana muy conocida como Dante Lizalde, que va a ser presidente de Santos.
Sí.
Es el nuevo presidente del Chávez. Y también Eduardo Fentanes va seguramente al área técnica. No sabemos si a dirigir las básicas o no sabemos si vaya de entrenador, no lo sabemos todavía. Pero va Eduardo Fentanes para allá también.
Correcto, mexicanos allá en el fútbol de Portugal. Cruz Azul se prepara para recibir mañana al equipo de Juárez. César Caballero.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. En unos minutos más platicaremos del estatus de Nacho Rivero para el juego de este viernes por la noche frente a los Bravos de Juárez, luego de que el capitán de Cruz Azul apenas tuvo un par de días de entrenamiento esta semana. Además hablaremos de qué prepara Nicolás Larcamón para medirse al conjunto fronterizo. Lo estaremos platicando acá en ESPN Radio Fórmula.
César, muchas gracias. Miami y Buffalo abren la semana 3 del fútbol americano profesional. Checo Pérez lanzó la primera bola en Dodger Stadium. Los Dodgers consideran a Otani para ayudar en el bullpen. Y los Cachorros aseguran su primer pase a la postemporada desde 2020. Vamos a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En esta tarde íbamos a escuchar a Gabriel Milito, el técnico del equipo del Guadalajara, después del empate ayer sin goles. Pero primero saludamos con mucho gusto a Javier Trejo Garay. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Héctor? Un gusto saludarles. Pues muy atento, ¿no? De lo que escuchar lo que dijo Milito después de un partido que, por cierto, arrancó casi 2 horas más tarde por
sí, hombre,
una tormenta que azotó buena parte de la zona de Zapopan allá en la Perla de Occidente.
Para que sepan lo que sufrimos los tapatíos con esas tormentas.
Sí, Héctor Huerta, que es tapatío, qué forma de llover a cántaros, se inundó la cancha, se anegó la cancha.
Ahí cada rato, híjole, qué bárbaro.
Pero qué rápido y qué bien funcionó el drenaje del Estadio Akron. Vamos a escuchar a Gabriel Milito, el técnico del Guadalajara.
Bueno, lo primero que tengo para decir es que fallan los penales los que lo patean. El que no patea penales no tiene opción de fallar. Por lo tanto, forma parte del juego. Pero Efraín es un chico con mucho acierto en todo lo que es pelota detenida, ni hablar en penal. Pero lo que le dije fue eso, justamente. Que esté tranquilo porque hizo un buen partido, hizo un gran esfuerzo y tuvo la valentía de agarrar la pelota y patear. Y me quedo con eso. Quiero ese tipo de jugadores. Y si llega a existir un próximo penal y él está en cancha, que agarre la pelota y que lo vuelva a patear. No, nadie se comunicó conmigo. Y yo estoy muy, muy centrado y contento de estar en Chivas. Con 2 años por delante, con mucho para mucho margen de crecimiento, me gustaría seguir aportando lo mío al equipo para que vayamos mejorando y evolucionando, como ocurrió en estos 2 últimos partidos.
La voz de Gabriel Milito, el entrenador del equipo, del equipo del Guadalajara, satisfecho hasta cierto punto y felicitando a el cobrador del penal. Pero yo creo que, aunque claro que está bien tomar la pelota y tener esa decisión y ese valor, pues no basta con eso, creo yo, sino que hay que meter la pelota porque el tirador tiene ventaja sobre el portero. Aunque claro, es un portero con mucha personalidad, que intimida, que trata de distraer, que trata de desconcentrar, pero el Guadalajara tuvo ahí, Javier, la enorme oportunidad de ganar el partido.
Sí, lamentablemente Efraín no le fue bien. El tiro a media altura favoreció además a Nahuel Guzmán. Todos en esta mesa, a excepción de Jaime, sabemos quién fue don Fernando Marcos, ¿no? Que decía claro, aquella frase de penal errado, penal mal tirado, ¿no? Y creo que aplica claro, perfectamente para Efraín, que tiró a media altura, muy cómodo para Nahuel Guzmán. Y yo creo también, Beto, que hay razones para que Gabriel Milito se sienta, no sé si contento, pero al menos tranquilo, porque el equipo hizo un buen trabajo, sobre todo en el segundo tiempo, y si el gol no cayó, fue justamente por eso, también la de la Hormiga González, que también erró claro, un mano a mano, que creo que podría haberle dado oportunidad. Es decir, opciones para ganar tuvo el equipo de Chivas y ahí ya no puede hacer nada Gabriel Milito. Así que entiendo esta tranquilidad. No sé si a nivel de contento, de felicidad, pero tranquilo yo creo que debe de estar Gabriel Milito, ¿no?
Yo lo vi contento con el empate, ¿eh? La verdad.
Sí.
Siendo que creo que los que deben estar más contentos son los Tigres porque era un partido para perder ellos.
Sí, sí.
Y gracias a Nahuel Guzmán salvó el partido ayer. Porque no solamente el penalti, Beto, sino también lo de el mano a mano contra la hormiga, que lo ganó él. Y luego otra pelota que centró Richie Ledesma y que se le estaba pasando a todos y con el pie alcanzó a desviar a Nahuel. ¿Se acuerdan de esa jugada?
Sí, cómo no. Claro, claro. El recurso del pie.
Exacto. Ya la otra del travesaño, digo, ahí no tuvo nada que ver.
Pero sí, bueno, que es un relámpago.
Pero un palazo.
De Armando. Palazo de la hormiga. Armando González. Sí, sí.
Mira, Beto, yo me acuerdo en el Mundial del 2014 en Brasil, hubo un jugador mexicano que arrancó con una muy buena racha en la Copa, campeón goleador, y llegó hasta el Mundial. Alan Pulido.
Claro.
Alan Pulido con Tigres, ganó la Copa con Tigres y apareció como cuarto delantero de la selección mexicana de Miguel Herrera. Bueno, pues la hormiga no me extrañaría que si empieza a hacer goles, 7-8 que haga en el torneo y puede colarse hasta el Mundial.
Fíjate que sí es una posibilidad debajo de los Jiménez y de Berterame.
Otro candidato.
Es un candidato, Sepúlveda, que también está en esa pelea, pero el muchacho tiene muy buenas condiciones, estuvo a punto de anotar en el partido del día de ayer frente al equipo de los Tigres. Y vamos contigo, Jesús Bernal, ahí en Guadalajara.
¿Qué tal, Beto, compañeros? Muy buena tarde. Pues unas Chivas que han regresado precisamente hace unos instantes a los entrenamientos, después de empatar ayer a 0 ante el equipo de los Tigres, y para prepararse de cara al duelo contra Toluca, el tercero de 5 que Chivas celebraría en 13 días, que arrancó ante el América y que culminará el próximo viernes cuando visiten al equipo de Puebla. Un partido donde el técnico Gabriel Milito difícilmente podrá contar tanto con Eric Gutiérrez como con Roberto El Piojo Alvarado, ambos lesionados. El Guti de última hora, el día de ayer, estaba no solo en la convocatoria, sino ya incluso en redes sociales habían publicado que sería titular y al final sintió una molestia en la parte posterior del muslo, por lo que decidieron que parara para no arriesgarlo a una lesión mucho más grave. Entonces podrían ser esas las dos ausencias que tenga Chivas para el compromiso de este sábado contra el equipo de los Diablos, donde le surge ganar. Hoy el Guadalajara con el empate ante Tigres quedó en el lugar 11º de la general con 8 puntos, ubicado a 3 unidades de León, que es el 10º puesto en lo que va de esta temporada, Beto.
Hola, Jesús, qué gusto saludarte. Oye, es la peor entrada de Chivas en el torneo, la de ayer, 29.297 aficionados. Nunca había estado abajo de 30.000 en todos los partidos que llevaba hasta ahorita, 3 anteriores. ¿A qué crees que se deba? ¿Sí a la lluvia, a mediados de semana? ¿Cuál sería la causa de por qué la gente no acudió ayer en un mejor número al estadio?
Hola, Héctor, muy buena tarde. Tuvo que ver con el día y la hora. El 90% de los chivabonos están vendidos, pero la propia aplicación donde se distribuyen los chivabonos y los boletos de Chivas da la posibilidad a los abonados de vender sus sitios. O sea, si tú un día como abonado no puedes ir al estadio, los puedes ofrecer a la venta ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que al ser el miércoles y a las 7 de la noche, pues mucha gente optó por subirlos al sitio de venta, sus boletos. Yo ayer revisé unas horas antes del partido y había disponibles en toda la zona, sobre todo en la parte alta. Entonces, si bien la lluvia pudo haber influido, desde antes de que el partido arrancara, se veía que no iba a ser cercana a las 30.000 personas o 35.000 que acostumbran ir al inmueble.
Oye, Jesús, yo quisiera preguntarte, te saluda Javier, preguntarte después de saludarte y mandarte un abrazo acerca de la logística. Más allá de lo que ocurrió en el partido, esa tormenta de la que ya hablamos y que impidió que el partido iniciara en el horario que estaba establecido, las imágenes que vimos con prácticamente inundado buena parte de, no sé si hasta de los vestidores, pero la salida a la cancha sí estaba inundada, y la forma en la que se gestionó, entendiendo que además tiene un buen drenaje la cancha de este estadio, ¿qué me puedes decir? Porque sabes que, Jesús, estoy pensando en el Mundial del próximo año, en un estadio que va a ser mundialista y que va a tener partidos del Mundial justamente en una etapa de lluvias como la del próximo año. ¿Cómo viste esta logística que se implementó para estos casos?
Saludos, Javier. Muy buena tarde. Fíjate que en el tema de la cancha, lo sorprendente fue que nadie hizo nada. O sea, la labor la hizo el drenaje que precisamente le modificaron y le cambiaron para sembrar el nuevo pasto. Tardó hora y media, eso sí, pero no hubo una máquina, no hubo una sola persona con un jalador de agua, nada, nada, nada. Fue el propio sistema de drenaje de la cancha el que la dejó impecable. Ya el problema vino precisamente en los túneles del estadio donde están las cámaras, las cajas donde cargan el equipo, incluso los propios vestidores, que ese sí no ha sido intervenido. Entonces, pues bueno, ahí sí, con alguna maquinaria de manera manual tuvieron que desasolvar. Pero sí, al menos en la cuestión cancha, literalmente no hubo alguien que hiciera algo, simplemente el propio drenaje que fue cambiado es el que trabajó de manera automática.
Qué bien.
Oye, Jesús, ¿y sabes tú si en este sistema nuevo de drenaje que pusieron se incluye la reutilización de esa agua que están absorbiendo, si le dan un uso en los baños o algo ahí mismo en el estadio?
Ay, sí, desconozco, Héctor. Fíjate que he estado en un par de conferencias que tienen que ver precisamente con el tema del cambio de pasto.
Normalmente eso ocurre en los estadios de europeos donde hacen eso, se reutiliza el agua.
Mira, te mentiría, pero no es algo que hayan cacareado. No sé si me explico, porque dentro de las ventajas o posibilidades que ofrecían jamás mencionaron esa parte. Lo voy a preguntar. Pero sí, dentro de los eventos que se han realizado, no he escuchado que alguno de los ingenieros que estuvo a cargo mencione el tema del reuso del agua.
Correcto, correcto. Jesús, muchas gracias por esta información. Que te vaya muy bien.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y decía Héctor en la mañana, y digo en la tarde ahora en el programa, Javier, que no hay rastrillos ni trabajadores que van jalando el agua, sino que es el propio drenaje, estupendo. Y es una buena noticia ver cómo funcionó el drenaje de cara al Campeonato Mundial del año que viene.
Sí, incluso yo vi imágenes, probablemente ustedes también, en las cuales se alcanza a apreciar el agua en la cancha anegada. 6:30 de la tarde empezó la lluvia, a las 7:30 estaba hecho una alberca. Pero media hora más tarde, 45 minutos más tarde, la cancha se veía impecable. Sí, me parece
impecable.
Un gran trabajo,
sí.
Gran trabajo, y valió la pena la remodelación que se hizo pensando justamente en el Mundial del próximo año. Entonces, bien, bien por esta decisión. Y lo que preguntaba Héctor me parece muy pertinente, ¿no? Tratar, ojalá que se esté aprovechando el agua, que no solamente sea un drenaje y ya, ¿no?
Exacto, sino que se reutilice el agua y así como se publicaron fotos de la cancha inundada, creo que también era justo publicar fotos en las redes sociales de la cancha en perfectas condiciones, sí. Porque no hubo ningún charco, como lo hubo en Ciudad Universitaria, que hubo varios en el partido de Pumas Atlas. Cierto. Recientemente. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Trejo, Garay y Murrieta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde para preguntarte, León Lecanda, qué gusto saludarte, si Fidalgo podrá jugar el partido el sábado contra Monterrey.
Buenas tardes, Beto, saludos a todos en ESPN Radio. Fórmula difícil, lo comentábamos toda la semana, si no estaba al 100% para entrenar, el cuerpo técnico de Andrés Jardine no pretende arriesgarlo, y ese será seguramente el caso, Beto. Baja sensible para un América que no tiene otro organizador de las características de Fidalgo en el equipo. Se fue Diego Valdés, cierto, ya el chileno venía a la baja en el último año, pero la realidad es que no hubo un reemplazo como tal en sus características. Y bueno, pues ahora lo más probable, salvo un milagro, es que Jardine tenga que modificar sin Fidalgo en el medio campo.
¿Cuál le resta dinámica? Porque se ha convertido en un jugador, en un dinamo, en un jugador que es como un motor en el conjunto del América. ¿Y cómo te imaginas, León, entonces, que pudiera configurar Jardine el cuadro para este sábado en Monterrey?
Sí, a ver, Beto, no me sorprendería que en ese escenario juegue con un 4-2-3-1, ¿no? Probablemente dejando anclado a Israel Reyes y con un poco menos de salida Eric el Chiquito Sánchez en ese doble pivote, y tener la posibilidad de un volante de enganche, ¿no? O sea, que pudiera ser Alejandro Sendejas a la derecha, Alan San Maximán ahora sí jugando detrás del centro delantero y Brian Rodríguez por izquierda, ya sea con Rodrigo Aguirre o Raúl Zúñiga en la posición del centro delantero. La línea de cuatro, bueno, no cambia con el arquero Luis Ángel Malagón, Dagoberto Espinosa, Sebastián Cáceres, quizá la única duda ahí, ¿no? Si Ramón Juárez o Igor Lichnowsky, y por izquierda Cristian Borja. La otra posibilidad, Beto, sería todavía un esquema más defensivo, que haga una línea de cinco retrasando a Israel Reyes como ese tercer central en compañía de Cáceres y ya sea Juárez o el chileno Lichnowsky, y en ese sentido, bueno, un medio campo en donde tenga un volante contención natural, pudiera ser Jonathan Dos Santos o Alan Cervantes y Eric Sánchez, ¿no? En ese 5-2-3 sí queda sin la posibilidad ya sea de San Maximán o del Rayito Rodríguez.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, ¿qué tanto le interesa a Jardine y a la institución, digamos, ser superlíder de la competencia? Porque me da la impresión de que ya no es algo prioritario para ellos, a pesar de que cerrarían una eventual final en casa, pero no sé si hoy todavía sigue siendo para ellos importante ser líder general.
Yo creo que sí es importante, incluso lo platicó el mismo Jardine en la última conferencia, lo dijo la semana pasada antes de lesionarse Henry Martín, que sí era uno de los objetivos, terminar en lo más alto de la clasificación, pero creo que el gran objetivo, más que ese, es ganar el título, ganar el campeonato, ¿no? En América se sabe que, bueno, sí, el tricampeonato, la historia, etcétera, pero bueno, el equipo viene de perder la final de Liga con Toluca y también de esos fracasos continuos a nivel internacional, en Conca Champions, en League Cup, haber quedado fuera del Mundial de Clubes, a pesar de esa posibilidad de un repechaje después de todo lo que sucedió con el Club León y el TAS. Entonces, me parece que sí es un objetivo, por lo que ellos mismos han compartido, han dicho, pero no es el prioritario. El prioritario es ganar la Liga.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Regresando al tema de la lesión y la muy probable ausencia de Álvaro Fidalgo, si te entendí bien, que lo explicaste muy bien, pero te escuché con mucha atención, León, entonces tendría que ser una reconfiguración muy completa del planteamiento de la alineación solamente por un jugador, que no es cualquier jugador, me queda claro, pero entonces el América tiene una gran dependencia de Álvaro Fidalgo y no tiene soluciones el equipo del América. ¿Debería preocuparse Jardine por esta falta de jugadores en esta posición o de un jugador que tenga características, si no iguales, similares en el equipo?
Y te puedo decir, mi querido Javier, fuerte abrazo también para ti, que sí está preocupado. O sea, Jardine sabe que no hay un jugador idéntico a Álvaro Fidalgo en la plantilla. A ver, guardando una enorme proporción, quizá el único que pueda desempeñar esa función en una línea de tres volantes, vamos a pensar que formara igual, ¿no? El 4-3-3 de los últimos partidos, con el que queda, digamos, delante de los dos centrales, que es Israel Reyes, con Eric, el chiquito Sánchez, jugando un poquito más cargado a la derecha, y el que vaya por izquierda podría ser Alexis Gutiérrez, ¿no? Que se perdió la convocatoria del clásico por una molestia de última hora en la semana anterior, pero ya está listo, y después mantener a los tres arriba, ¿no? Dos extremos, que seguramente serán Sendejas y el Rayito Rodríguez, y un centro delantero que puede ser otra vez, ¿no? Raúl Zúñiga o bien Rodrigo Aguirre, el ex Rayados. Pero más allá de eso, de que pudiera jugar así con Alexis Gutiérrez, no es un jugador que cumpla con las características de Álvaro Fidalgo, ¿no? Me parece que sí, América, en esa parte, está flaco en el centro del campo.
Sin agraviar, ¿verdad?
Sí, claro, sin agraviar. Sin agraviar.
Oye, León, ¿cómo anda la cuestión de la paridad de sueldos entre los distintos planteles del conjunto del América?
Bueno, lejos, lejos, Beto. O sea, si bien, vamos a decirlo, hay cinco equipos que le han dado mucha seriedad al proyecto institucional femenil, que son los dos regios, Tigres Rayadas, que es el equipo de Chivas femenil, el equipo también de Pachuca femenil, y yo te hablaría de lo que ha hecho América, ¿no? O sea, creo que estos cinco equipos han marcado la pauta en el fútbol femenino en México. Pero indudablemente hay una brecha muy grande. O sea, si bien hay figuras en el equipo femenino, pues es enorme todavía la distancia. Lo que cubrimos hoy es algo importante, Beto. Estuvimos en el Senado de la República por la mañana.
Sí, ahí cerca del Monumento a la Revolución, ¿no?
Muy cerquita del Monumento a la Revolución. El senador Clemente Castañeda, la diputada Paula Longoria, le suena a la gente el nombre, pues leyenda del deporte mexicano, en el racquetbol, están presentando de nueva cuenta esta iniciativa para establecer un salario base idéntico, en deportistas hombres y mujeres, que sea incluso superior al salario mínimo que se percibe en México, pero que no sea un tope salarial, Beto, o sea, y que tampoco obligue a los equipos a decir, a ver, si un jugador gana 5 millones de dólares al año, pues la jugadora tiene que ganar 5 millones. No, es un salario base del cual partir y mejorar las condiciones, sobre todo de las deportistas profesionales en México.
Correcto, pues es una iniciativa que, ¿cómo crees que se tome en el universo deportivo mexicano?
Sí, Beto, es que ya la habían aprobado en la anterior legislatura los senadores, pero ya se estaba acabando el periodo legislativo el año anterior y los diputados la rechazaron, ¿sí? Entonces, ahora con esta nueva legislatura, que si no estoy mal informado es la 66ª, lo que se hace es retomar toda esa base de trabajo que ya había promovido esta Comisión del Deporte en el Senado y, bueno, relanzarla, ¿no? Entonces, tiene que ser discutida en el Pleno del Senado, aprobada, de ahí pasa a la Cámara de Diputados y si los diputados la aprueban, entonces ya se convierte en ley, se promulga o se publica en el Diario Oficial de la Federación y se hace obligatoria para las organizaciones y clubes deportivos en México. Esta cantidad de lo que se pueda fijar como salario base se va a discutir entre la Secretaría del Trabajo, bueno, estas comisiones del deporte en ambas cámaras, y también van a incluir a la Federación Mexicana de Fútbol, a la de Béisbol, a los clubes, a atletas, hombres y mujeres, para que haya, digamos, pues una idea general de cómo pudiera ser lo más justo y establecer una base, ¿no? Vamos a pensar, por poner una cifra, ¿no? 20,000, 30,000, 50,000 pesos mensuales, ¿no? Para que esa sea la base del salario que perciban mujeres y hombres en México. En deportes profesionales, Beto.
En deportes profesionales. Correcto. Pues, León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos.
Igualmente, León, por otra parte, Dani Alves le va a tener que pagar Héctor a Pumas 5.5 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Esto fue porque primero Alves se había querido agandallar demandando a Pumas, y en la contrademanda Pumas la gana en el TAS y le va a sacar un dinero importante a Dani Alves.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, Beto? Así es asunto. A ver, ¿quién se equivocó? ¿Pumas o a Dani Alves? A lo mejor Pumas por traerlo,
claro.
Pero Dani Alves fue a España, cometió una falta grave, las autoridades lo llamaron primero, lo detuvieron después, lo encarcelaron enseguida, cubrió un periodo muy largo en prisión todavía, creo que Memphis Depay puso el millón de dólares que se necesitaba para conseguir el amparo, al final salió así. Y tiene que estar firmando ante las autoridades. No puede volver a jugar porque tiene que estar en España y no lo va a contratar nadie. ¿Cómo va a pagar?
Claro.
Esa es la bronca. ¿Por qué no haber terminado con los Pumas en paz, Beto?
Claro.
O sea, si saben qué, mire, pasó esto, pues no es culpa de ustedes, pues es culpa mía, es una responsabilidad mía. No, ni les debo ni me deben y ahí muere a mano. Ah, se pone a demandar a Pumas.
Sí, claro.
Un dinero que no merece. O sea, no lo ganó, pues.
Totalmente.
Estaba en prisión cuando estaba el contrato, sí, en vigencia, claro. Estaba en prisión él.
¿Con no qué podía, cara se le...?
¿Con qué cara se le ocurre hacer
se
eso?
Se le ocurre hacer eso, claro.
Y obviamente, pues los Pumas no, tontos no son, ¿verdad? Y entonces no se dejaron. Contrademandaron ante el TAS y el TAS le acaba de dar la razón jurídica a Pumas para que le haga esta petición de indemnización, que yo dudo mucho que les pague, la verdad, ¿eh? No sé cómo le van a hacer,
claro.
Pero dudo mucho que les pague.
Es absurdo la demanda que interpuso Alves.
Primero, sí, claro.
De entrada, porque como bien lo comenta Héctor, no pudo cumplir con el contrato que tenía vigente. O sea, por
una falta civil que él cometió, ¿verdad?
Exacto, no fue un error de Pumas, no fue un incumplimiento de Pumas, sino él mismo no pudo cumplir. Y la demanda, no sé qué tintes tendría, es decir, ganar dinero, pero ¿por qué? Para tratar de de recuperar parte de lo que iba a perder por este caso, no lo sé, pero le salió ahora sí que el chirrión por el palito, como diría el clásico, me quiero Beto.
Claro, exactamente, y yo creo que habría que ir un poco más atrás a tratar de entender la incongruencia de Pumas, la peregrina idea de contratar a un jugador como Dani Alves, empeñando hasta la camisa, pidiendo dinero por todos lados, pero ahora lo bueno para Pumas es que le van a regresar 5.5 millones de dólares. Y si de algo sabe, el presidente Pumas es de leyes. Así que gana en el TAS y tendrá Alves que palmar. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde y en un momento más estaremos platicando con, ya está César Caballero, ya lo tenemos ahí, listo con la información de Cruz Azul. Adelante César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo están? Buena tarde, igual un gusto saludarlos. Hoy Cruz Azul cerró su preparación de cara a lo que será el duelo contra los Bravos de Juárez del día de mañana por la noche en Ciudad Universitaria. Por segundo día consecutivo hay buenas noticias en el campamento cementero porque Ignacio Rivero volvió a trabajar al parejo de sus compañeros a pesar de esa aparatosa herida que tenía en la cabeza que resultó del golpe del fin de semana pasado. Ignacio Rivero está en la convocatoria e Ignacio Rivero es una opción para el día de mañana para Nicolás Larcamón. Todos sabemos el peso específico que tiene el uruguayo como capitán de esta plantilla. Es difícil que el futbolista sudamericano se pierda un partido con la camiseta de Cruz Azul, así que está en la convocatoria para el día de mañana y seguramente tendrá minutos ante los Bravos de Juárez.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, y este ambiente festivo que traen ahí en Cruz Azul, esta alegoría que hacen de su Larcamón ahorita y todos sus 80% de porcentaje de puntos, ellos están preparados para una eventual derrota cuando suceda, porque es el único equipo invicto hasta ahorita, y no pasará alguna cosa que desarticule el equipo, o tú crees que va a continuar todo normal, tú que estás en el día a día con ellos.
Hola Héctor, ¿y cómo estás? Qué gusto saludarte. Por supuesto saben que la posibilidad de una derrota es latente, es parte del juego y que en algún momento se va a presentar. No hay equipo que haya terminado invicto toda la vida o que nunca haya perdido. En Cruz Azul saben que esto en algún momento va a llegar. Obviamente cuando eso suceda se analizará qué sucedió y por qué sucedió, pero sí están tranquilos y sabiendo que mientras el equipo juegue bien al fútbol, probablemente pueda llegar esa derrota, pero lo van a tomar todos de la manera más tranquila. Muestra de ello es que ya superaron un 7-0 en contra que tuvieron frente a Seattle. Entonces, el que venga una primera derrota en la Liga MX no va a ser ningún tipo de mella. El proyecto en este momento está sólido. Hemos podido saber que tienen reuniones cada semana, directiva, el ingeniero, con el cuerpo técnico. Entonces, hasta este momento hay una sinergia al interior de Cruz Azul y sí conscientes de que en algún momento el invicto pues se tendrá que acabar.
Hola César, te saludo con mucho gusto y pensaba yo que a propósito de este arranque de Cruz Azul, ya cruzamos el Ecuador del torneo, el equipo está invicto, ya ni quien se acuerde de Vicente Sánchez, porque Larcamón con lo que ha hecho y el equipo caminando como está caminando ha calmado los nervios. Pero además del aspecto anímico, en lo físico, ¿el equipo hay alguna duda para el partido este próximo fin de semana? ¿Qué esperamos de Cruz Azul para este juego, César?
Hola Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No hay ninguna duda con respecto a los futbolistas que estarán disponibles para el día de mañana. Recuperan a Ángel Sepúlveda, lo habíamos adelantado aquí desde el pasado martes, lo confirma ayer Nicolás Larcamón. Y como les comentaba, Ignacio Rivero está de vuelta y no falta prácticamente nadie más que los seleccionados sub-20 que ya concentraron con la selección mexicana. El caso de Manuel Ochoa, de Jaciel Mendoza, de Mateo Levy y de Amaury Morales, futbolistas que ni siquiera son titulares en este esta plantilla, que muchos de ellos tienen un rol de recambio con el equipo. Entonces, por ese lado, Cruz Azul llega prácticamente al 100%. Decía Larcamón en la conferencia de ayer que no van a caer en excesos de confianza, que estas 6 victorias, por supuesto, se celebran, que el estar invicto, por supuesto, es algo muy meritorio, pero que no van a caer en excesos de confianza, que lo principal objetivo o la misión del día de mañana, por supuesto, es ganar, pero reafirmar las buenas cosas que se han hecho durante el torneo. Entonces, seguramente veremos un Cruz Azul muy similar al de la primera parte del certamen, un Cruz Azul propositivo y que va a salir a buscar el marco de enfrente también para seguir allá en esa lucha junto a los Rayados de Monterrey, junto a las Águilas del América, junto a los Tigres, por quedar lo más alto posible rumbo a la liguilla.
Oye, César, ¿y a qué se debe que Cruz Azul juegue en viernes por la noche en la capital mexicana?
El tema de ganarle un día de descanso a la jornada doble, Beto. Hay que recordar que la siguiente semana hay fecha doble en el fútbol mexicano. A media semana la máquina va a enfrentar al Querétaro, lo va a hacer en Ciudad Universitaria, y después viene un largo viaje a Tijuana para jugar el domingo 28 de septiembre frente a los Xolos, partido que además servirá como marco de la despedida como profesional de José de Jesús Corona. Entonces, Cruz Azul adelanta un día el partido frente a los Bravos de Juárez en un horario no típico, no cómodo, viernes a las 7 de la noche, pero gana un día de descanso tomando en cuenta que viene fecha doble y que ya sabemos que el esfuerzo físico es importante y que también es muy importante sacar todos los puntos posibles en este tipo de tramos del torneo.
Correcto, esa es la explicación perfectamente dada por César Caballero en esta tarde. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Gracias. Igualmente, buenas tardes también para ti, César Caballero, y vamos a ir ahora con Marcelino Fernández, porque el jugador brasileño Dani Alves le tendrá que pagar un dinero importante a Pumas. Adelante, Marcelino.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ya fue dada a conocer la resolución del TAS en el caso de Dani Alves contra los Pumas. El exfutbolista brasileño demandaba al club universitario para que finiquitara el contrato, para que pagara la totalidad del contrato por el hecho de que consideraba injustificado que se le hubiera dejado de pagar y que se le hubiera rescindido el contrato a raíz del problema legal que tuvo a inicios del 2023. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor de el conjunto universitario y no tendrá que liquidar al futbolista. Por el contrario, el Dani Alves tendrá que dar una indemnización a los Pumas, además de absorber los gastos legales de este proceso, debido a que no encontró el Tribunal de Arbitraje Deportivo el argumento para cederle esta situación, y por lo tanto Pumas ya ha cerrado ese caso que había estado en tribunales recientemente.
Hola, Marce, te saluda Javier. A propósito de este tema, y estaba pensando, no sé quién asesoró a Dani Alves de buscar una demanda que a priori parecía de verdad absurda, y creo que el fallo del TAS así lo confirma. ¿Sabes tú la cantidad? Entiendo que la demanda era cercana a los 5 millones de dólares, pero en este tipo de casos, cuando se resuelve, generalmente hay una quita o un ajuste. Probablemente es una cantidad menor, pero aquí comentamos si realmente, aunque sea la mitad, por ejemplo, si Dani Alves podrá afrontar este tema. ¿Sabes la cantidad que por la que falló a favor de Pumas allá el TAS?
Es una buena pregunta, Javier. No tengo el conocimiento de cuál es la cantidad que deberá pagar Dani Alves a los Pumas. No es equivalente a lo que tenía firmado de su contrato, es simplemente una indemnización pues por este proceso, porque también es cierto que pues Pumas era ajeno a la situación legal que enfrentó Dani Alves, que le obligó a viajar a España y quedarse allá, incluso estuvo detenido un tiempo, por lo cual Pumas procedió a rescindir el contrato, ¿no? En esa clase de contratos pues, siempre hay una cláusula en la que si hay algún impedimento legal por parte de alguna de las partes, pues se considera terminado el contrato, ¿no? Sobre todo en este caso si es imputable al jugador, por lo tanto Pumas era ajeno, ¿no? Me imagino que será el equivalente a un porcentaje de esta cantidad que está firmada entre club y jugador, me imagino que será por ahí de un, no sé, quizá tal vez un 20% de lo que se había firmado entre club y jugador por el resto del contrato, ¿no? Y si tiene la capacidad financiera Dani Alves, es otra buena pregunta, porque muy probablemente ejerció esta acción legal porque no estaba teniendo la solvencia suficiente después de terminar su carrera deportiva de manera intempestiva por el problema legal que tuvo a inicios de 2023.
Correcto, Héctor, pues son situaciones que nos cuenta Marcelino, que yo creo que se pudieron haber evitado desde el momento en que a alguien se le ocurrió traer a Dani Alves al fútbol mexicano.
Sí, sí, sí. Oye, Marce, te iba a preguntar, yo creo que en el TAS ya nos van a dar calendario, ¿no?, de tantas demandas que produce el fútbol mexicano, ¿no?
Sí, 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 muchos casos del fútbol mexicano recientemente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, creo que sí, yo me parece que debe de ser un cliente ya muy importante en México en este aspecto, porque está el de Dani Alves, el equipo, los equipos de Liga de Expansión, Grupo Pachuca, con el tema de la multipropiedad, ha estado muy movido recientemente el Tribunal de Arbitraje Deportivo con el fútbol mexicano.
Te voy a decir, en el caso de Dani Alves también hay lo que llaman los abogados gastos y costas, ¿no?
Correcto, sí.
Que es quién paga el juicio, el propio y el ajeno, ¿no? ¿Quién paga eso? ¿También correcto. Ese castigo es para Dani Alves?
Sí, también. Sí, Dani Alves, además de la indemnización que tendrá que pagar a los Pumas, él se hará cargo de los gastos legales que derivaron de los propios y los ajenos. Sí, porque el solo meter un procedimiento en el Tribunal de Arbitraje Deportivo ya es una cantidad considerable, y eso sí. sin garantía de que proceda, de que lo ganes, nada más por
intentarlo,
ya es una cantidad considerable.
Por supuesto. Gracias, Marcelino, por la información.
Hasta luego. Un abrazo para todos.
Pues a mí me pareció desde un principio que era un despropósito, que era una mala idea traer a Dani Alves, gastar tanto dinero para pagarle a un jugador que iba de salida, un veterano, que yo no sé, seguramente alguien pensará que aportó mucho en el equipo universitario, quien estuvo dentro, pero la verdad es que creo que fue un gasto excesivo y después terminó yéndose como se fue, dejó plantado al equipo universitario, más allá de lo que pasó o no pasó en Barcelona. El punto es que incumplió un contrato y por consiguiente Pumas se avivó y le contrademandó y ahora vendrá el dinero de regreso, un cierto resarcimiento, vamos a pensarlo así, Javier, para el equipo de Pumas.
Sí, bien dices que fue una mala idea, porque en el caso de jugadores de este calibre que han venido recientemente al fútbol mexicano, por ejemplo, estoy pensando en Sergio Ramos, estoy pensando en un Keylor Navas, vienen con un cartel también importante. Se espera también que, por ejemplo, la venta de playeras pueda ayudar. Yo no sé cuánto haya servido para esto Dani Alves, porque en la cancha pues tampoco es que haya aportado muchísimo. Sí fue, me parece, una mala decisión. Y a las vistas, ya con el periódico del lunes, te das cuenta, como bien lo dices, de que fue una pésima idea. Triste que haya terminado así también la carrera Dani Alves. Y por otra parte, un esfuerzo de Pumas que terminó en esto, ¿no? Afortunadamente le sale bien, porque gana la demanda, pero creo que también esto debe servir de antecedente, ¿no? De aprendizaje para evitar que un jugador que puede ser un poco problemático, en lugar de aportar,
claro,
acabe restando, ¿no?
Exacto, no todo lo mediático tiene por qué ser provechoso, ser funcional en el fútbol mexicano. Y si de algo sabe Héctor, el presidente de Pumas, Luis Raúl González Pérez, es de abogacía, de leyes. Entonces, pues es un hombre que le sabe muy bien a esto. Estuvo encargado del caso Colosio durante mucho tiempo también, el actual presidente de Pumas, de tal manera que le sabe a esta cuestión de las demandas y es una ganancia importante para el equipo universitario.
Sí, fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en todo el
también.
País, imagínate nada más. Y sí, de leyes sabe mucho Luis Raúl González. Y sabes que también, Beto, que es un hombre muy prudente, ¿eh? Yo creo que para llegar a recurrir
muy político, con muy buen trato.
Sí, con muy buen trato.
Sí, muy correcto.
Una persona muy correcta. Y yo creo que ha de haber dicho, no, espérame, aquí los intereses de Puma están por encima.
Claro.
Y te vamos a contrademandar, ¿verdad? Pues no vamos a permitir que encima del de tus travesuritas que hiciste, todavía vamos a solaparte eso, y aparte que nos quiera sacar dinero, pues no, espérate. ¿Dónde,
claro, de acuerdo.
¿Dónde nos viste los guaraches y el sombrero? O sea,
exacto.
Hizo bien.
De hecho, ya de entrada me parecía un acto gandalla de Dani Alves, sí, querer cobrarle un dinero al equipo de la Universidad de México. En los resultados de la Champions, el Copenhague y el Leverkusen empatan a 2, y aquí la buena noticia es que Huescas, Héctor, le pone un servicio de gol a Rodríguez en el empate con Bayer Leverkusen a 2 goles, y justamente hoy cumple 22 años Huescas, nació el 18 de septiembre de 2003.
Asistencia de gol al debutar en la Champions, muy bueno, ¿no, Beto?
Muy bueno
ante el Bayer Leverkusen, que es un equipo que lo hizo caminar como maquinita Xavi Alonso cuando lo dirigió, y ahora pues el resultado no es del todo bueno, porque era como local el Copenhague. Siempre en este tipo de partidos la localidad es muy importante, sacar ventaja. Pero bueno, como no hay partido de ida y vuelta, Beto, son 8 partidos contra, sí, rivales diferentes, es lo de menos, es la suma de puntos. Pero el aparecer ahí en el área, atacando por el costado derecho y luego mandar un centro casi casi con la mano, Beto.
Sí, buen centro.
Muy buen gol.
Con efecto favorable al rematador. Totalmente, con, sí, combo hacia afuera.
Y el remate muy bueno también.
Buen remate, sí, de Rodríguez.
De tal suerte que ahí el Copenhague consigue este gol con la participación del mexicano, único mexicano que está lamentablemente en esta Champions jugando.
Exactamente, en un equipo menor.
Está en la banca.
Como es el Copenhague, sí, exactamente. Sí. Ahora vale, Javier, 7 millones de dólares. Ha ido subiendo el precio de Huescas, es el tercer jugador más caro del equipo del Copenhague, puede ser una solución para el lateral derecho del equipo mexicano en la Copa Mundial.
Sí, sin duda, creo que además el roce que está adquiriendo en el fútbol de Europa, partidos como este también le vendrán, claro, bien para seguir creciendo, para el currículum, para levantar su nivel, creo que eso es muy bueno. Es un jugador muy joven, y entonces creo que tiene todavía un techo lo suficiente alto para crecer más. Nada más que ojalá que la experiencia que vivió hace unos meses, donde la justicia lo agarró por andar rebasando los límites de velocidad, no se andan con chiquitas allá en Dinamarca, así que decidieron entonces levantarle juicio por el exceso de velocidad.
Sí.
De esto esperemos que haya aprendido, porque es un jugador que puede aportar, ya vimos lo que hizo el día de hoy, es un jugador importante, y que esté jugando Champions, entiendo la importancia de este torneo, y quizá también de ahí el valor que ha incrementado. También está Padilla, ¿no? Con el equipo Athletic de
Bilbao. Sí, con el Athletic de Bilbao, correcto, que fue también suplente en el partido anterior.
Sí, sí.
Sí, ahí está Padilla, efectivamente, el portero. Que el no, Eintracht Frankfurt le gana 5-1 al Galatasaray, Manchester City 2-0 al Nápoles, el Sporting le gana 4-1 al Kairat, y el Barcelona le gana, Héctor, al Newcastle con 2 goles de excelente factura, ambos por parte de el inglés Rashford.
Rashford, el segundo, un golazo, ¿eh? También antes de irnos, Beto, hay que decirles que acaba de subir una nota del Club América que renovó contrato Ramón Juárez.
Correcto.
Muy mala noticia.
Renueva Ramón Juárez.
Muy mala noticia para Jardine, ¿verdad? Porque
no
gordo,
lo pone.
Le cae gordo, Beto, le cae gordo. Algo trae ahí contra el pobre Ramón Juárez.
Algo que pasa que no lo pone con
cada
la frecuencia de vida.
Lo hace muy bien, cada, sí, que juega gana la titularidad. Pero también, cada que juega, busca la manera de Jardine de poner a otro.
Sí, me extraña, porque sí da la impresión de que no lo convences. Ramón Juárez es un excelente defensa central con mucha proyección, candidato a integrar a la selección mexicana en el próximo campeonato mundial, y como apunta Héctor, ha renovado su contrato el día de hoy con el conjunto del América.
No dice por cuánto tiempo.
No dice por cuánto tiempo el tuit, sí, efectivamente, el que acabamos de ver. Y por otra parte, bueno, Barcelona no jugó Yamal, Héctor, el día de hoy. Se notó la ausencia de Yamal, no sé qué tanto, porque fue bien sustituido para este partido. Y el segundo gol de Rashford es realmente impresionante. El disparo que saca con potencia, metiéndole de lleno el empeine. El balón pega en el travesaño y se va al fondo de la portería. Pega en la parte interior del travesaño. Y es como un gol de campana, con el cual el Barça gana el partido en territorio inglés 2-1 el día de hoy.
Sí, el Barça con un muy buen equipo, ¿no, Beto? Está Joan García en la portería, estuvo
el portero es muy bueno, García, sí.
Estuvo Araujo, el uruguayo de central, cubriendo alguna ausencia que había ahí. Estaba Cubarsí, está Gerard Martín, fue el lateral izquierdo ahora. Aquí estamos viendo la camisa del Barcelona. Y bueno, estuvo también.
Oye, sí.
De Jong, Pedri, o sea, los de siempre, De Jong, Pedri, Fermín, adelante Rafinha, Lewandowski y Rashford. Me parece que Rashford tuvo la mejor actuación desde que llegó al Barcelona, no hay duda, y espero que le sea muy útil al equipo, pero Yamal hace falta, hace falta.
Yamal. El habilidosísimo jugador español. Y el último resultado, el Brujas le gana 4-1 al Mónaco. Gracias, Vicente, Héctor, Jaime, no cambies. Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien. Javier, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have 80 to 120 milligrams, whew, of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's,